Y entramos ya en la última media horita del programa de Tu Vida en Sintonía. Y en este caso, para hablar de una fecha muy, pero muy importante. Lo anunciábamos en un comienzo. Y en este caso, hablamos del aniversario número 41 del hundimiento de Lara General Belgrano. Por eso está en contacto telefónico en este preciso momento una de las personas que estuvo en ese lugar, en esa situación, donde se perdió la vida de 323 tripulantes. Y estoy hablando de Ernesto Failo. Ernesto, bienvenido, es un placer recibirte en Radio del Sur 90.5. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Saludo para vos y toda tu audiencia.
Bueno, gracias por sumarte, por dedicarnos unos minutos de tu tiempo en una jornada donde imagino que ha sido muy convocado, porque realmente se recuerda esta fecha que es muy, pero muy importante. ¿Cómo la estás transitando? Imagino una mezcla de sensaciones enorme.
Bueno, mira, esto hoy es un día muy especial para mí porque, bueno, hoy a las 4 de la tarde fueron los 41 años del ataque que recibimos del submarino Conqueror, ¿no?, en el marco de la Guerra de Malvinas. Y, bueno, el recordar, hoy hicimos un pequeño homenaje en el monumento que está emplazado en la justamente en la Plaza Belgrano, acá de la ciudad de Casilda, uh-huh, que lo inauguramos el año pasado, que, bueno, el intendente Bolosetti, con muy buena predisposición, accedió a mi pedido. Entonces, bueno, ya todos los años tenemos un lugar donde rendirle un homenaje a los 323 tripulantes fallecidos en el hundimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y, bueno, yo lo que transito por las escuelas y tengo muchas horas de clase acá en Casilda y en otras localidades, entonces no me da mucho los tiempos como para detenerme, ¿no es cierto? Si bien lo sufro y, sí, y bueno, cada vez que lo cuento, cada vez que me retrotraigo al momento, siento el mismo frío y el sabor al agua salada como en aquel momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, entendí ya hace mucho que no me puedo detener en, si bien siento la pérdida de todos mis compañeros y de mis compatriotas, gente que estudié juntos, como Daniel Esturel, Juan Gregory, que son chicos de acá de Rosario, y sí, que estuvimos juntos estudiando, fuimos destinados juntos y, bueno, ellos perdieron la vida. Uh-huh. Muchas, uh-huh, veces me pregunté, ¿Cómo es esta, no? La lotería esta de que unos se salvan y otros, sí, no. Bueno, pero la verdad que siempre apoyado por mi familia, siempre apoyado, ¿no es cierto?, por la gente. Yo era de Chavás y, bueno, uno, un pueblo chico, uno siempre estuvo como protegido, ¿no es cierto? Uh-huh. Respetaban mi silencio, respetaban mis momentos y, claro, bueno, eso me ayudó muchísimo.
Y Ernesto, esto que decías, ¿no? Una fecha muy particular en la cual te prestás para dar el testimonio, para contar lo que viviste en ese lugar desde hace ya varios años. Pero ¿cómo transitas esto? ¿Realmente te sirve poner en palabras lo sucedido, materializar este trauma que imagino que ha sido realmente enorme? ¿Cómo fue ese quiebre? ¿Quizás en algún momento fue también un proceso comenzar a hablar de lo que sucedió?
Sí, yo, mirá, lo mío, yo pertenecía a las Fuerzas Armadas, estaba haciendo la carrera militar, la carrera suboficial de la Armada. Uh-huh. Después del hundimiento, a mí me destinan al comando en jefe de la Armada, ahí en retiro, al edificio Libertad. Y, bueno, sufrí el proceso de desmalvinización, como lo sufrieron todos, sí, ¿no es cierto? Pero la única condición que yo tuve favorable es que pertenecía a la Fuerza y si se, de alguna forma, estaba contenido dentro de la fuerza, tenía un médico para atenderme, seguí trabajando y tenía un sueldo mensual, uh-huh, o sea, de alguna forma estuve contenido. Distinto fue el caso de los soldados conscriptos, que, claro, ellos, llegado el momento, lo dieron de baja y se encontraron de la noche a la mañana solos ante una situación que la ciudadanía no alcanzaba a entender todavía, que la pérdida de la guerra no había sido por culpa de los soldados, uh-huh, sino por culpa de los jerarcas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, eso llevó un tiempo, hasta que recién en el año 94 el gobierno del doctor Menem nos reconoce a todos como veteranos de guerra, y, bueno, de ahí en adelante comienzo otro tipo de proceso. O sea, los soldados conscriptos empezaron a encontrarse ellos aislados, con la ciudadanía, que los trataba chicos de la guerra o loquitos de la guerra, viste, un montón de cosas que no comprendía la gente, y bueno, se fueron juntándose. Y yo, cuando me vine de baja en el año 84, enseguida, a los pocos meses, me casé, tuve una hija. No tenía demasiado tiempo como para estar pensando en la guerra, ni tampoco nos juntábamos, ¿no es cierto? No existía esto de las redes sociales, de poder comunicarnos. Uh-huh. Bueno, y después me empezaron a invitar en algunas escuelas, cuando esto se empezó a comprender distinto lo que había sido la guerra, de lo que eran los soldados, de cómo había sido todo este proceso. Entonces, bueno, me empezaron a invitar a dar testimonio de lo mío. Y bueno, empecé a aceptar, a ir, a contarlo, a contar mi experiencia. Después me fui, después ya cuando me recibí de profesor de historia, empecé a armar así como una clase de geografía e historia, y en medio encajo mi experiencia. Bueno, lo fui haciéndolo, y bueno, esto que hago hoy, que no es cierto que me invitan, no, o sea, no es que yo ofrezco algo. Uh-huh. No sé, voy porque me están invitando y lo hago, ¿no es cierto?, muy a gusto. Me hace sentir muy bien. La verdad que me siento muy bien porque, bueno, siempre digo, y el mensaje que yo dejo en cada una de las escuelas que voy es que los miro a los chicos y siempre pienso que posiblemente en el futuro cualquiera de ellos esté dando una conferencia y esté peleando por la soberanía de las Islas Malvinas en la oficina de descolonización de la ONU, y se estén acordando de un veterano que un día estuvo dando una charla en la escuela primaria, ellos estaban en sexto o en séptimo grado. Me conformaría y sería un éxito para mí lograr eso, ¿no es cierto? Los tantos alumnos que me han escuchado, algún día esté sentado, esté parado en esa oficina, peleando por los derechos nuestros sobre Malvinas.
Ernesto, recién hablabas de todo esto que fue el después, ¿no? El regresar. ¿Qué edad tenías cuando sucedió todo esto?
17 años.
17 años. O sea, imagino un adolescente de 17 años en una situación así. Y bueno, y después está el después, porque vamos a ser realistas. Por un lado, no sé si coincidís, nos encontramos con una sociedad que, bueno, que ahora acepta lo que pasó, que llevó muchísimos años, como muy bien lo estabas explicando, pero hay esta cuestión que queda muy invisibilizado, o que quizás resulta cómodo también no prestar demasiada atención. Hay otra guerra de Malvinas, y tiene que ver con la vuelta, con la gente que regresó, y con la cantidad de víctimas del destrato estatal, de lo mal que se lo ha tratado al excombatiente, la sociedad en sí, y el de no poder acceder a ninguna otra posibilidad. La tasa de personas que lamentablemente culminaron con su vida luego de la guerra, que tomaron esa decisión desesperada, es muy alta, y eso habla de otra guerra de Malvinas también, ¿no?
Sí, es lo que yo te decía. Ese proceso de malvinización, bueno, yo en mis charlas lo digo, en estos 40 años, que después de la guerra, el posguerra, yo hago unos comentarios así de cómo se ha presentado cada gobierno al exterior y qué es lo que quiere sobre la cuestión Malvinas. Uh-huh. Bueno, el doctor Alfonsín, era todo muy reciente, nosotros sabemos y se sabe que él no podía reivindicar de alguna forma, sí, a los soldados, porque reivindicaba a las cúpulas militares, y realmente era un gobierno que recién había asumido en democracia, era muy endeble, la guerra había terminado hacía unos meses, o sea que no pudo hacer mucho en el exterior, solamente presentar la carta de reclamo ante las Naciones Unidas, como se viene haciendo. Uh-huh. Fue el gobierno del doctor Menem, todos lo sabemos muy bien, él quiso establecer relaciones carnales con los ingleses, y lo único que le faltó fue que nos bajen los pantalones y la establecía completa. Y bueno, así el gobierno de la Rúa, y entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Si nosotros salimos al mundo a hablar de soberanía sobre un territorio y queremos recuperarlo, posiblemente los organismos internacionales de crédito, de financiamiento, de un montón de cosas que Argentina necesita, no nos estén dando la derecha, ¿no es cierto? No nos estén atendiendo. Nos guste o no nos guste, y le gusta a quien no le guste, los que han ido al frente y que ha sido su bandera de batalla Las Islas Malvinas han sido el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina. Pero porque ellos se paran ante el mundo de una forma, ¿no es cierto?, que claramente la tenemos vista nosotros, en contra de los organismos internacionales, en contra de las grandes potencias mundiales que nos están subyugando, ¿no es cierto?, a los que somos países, como ellos nos llaman, subdesarrollados. Bueno, esa es la realidad. El gobierno de Macri salió al mundo a vender, ¿no es cierto?, las tarjetas de pesca, o sea, son distintas relaciones que se presentan hacia el mundo. Lo que nosotros tenemos que entender es que la cuestión de las Islas Malvinas ya no son los ingleses. En las Islas Malvinas hoy hay montada una base militar de la OTAN. Es la base militar más grande en el mundo, montada sobre las Islas Malvinas. Ahora, si nosotros pensamos que nosotros ya no tenemos un mapa continental, sino que tenemos un mapa bicontinental, nosotros estamos parados en el centro de lo que son los futuros recursos naturales del mundo. El agua potable, el gas, petróleo y todos los recursos potenciales que no sabemos qué hay, qué existen y qué utilidad se le puede llegar a dar. Tenemos que pensarlo distinto, tener gobiernos que realmente estén a la altura de las circunstancias y vean a las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, como lo que son. Ahí está la clave de esto. Pero bueno, yo creo que va a llevar un tiempo todavía a comprender qué es lo que está pasando.
Y Ernesto, ¿cómo fue transitar por todo eso con solamente 17 años?
Mirá, yo me fui a la Armada cuando tenía 14 años.
Porque muy chiquito.
En esa época, claro, en esa época yo era un estudiante secundario en la Escuela Técnica en San José de la Esquina, estaba pupilo, y en esos momentos venían las escuelas de la Armada, del Ejército, de Aviación, proponiendo a los adolescentes ser parte de su fila, de ser parte de la institución. Y bueno, yo no conocía el mar, estaba en segundo año en la Escuela Técnica y nos pasaron así como fotos, documentales de los barcos, de los ejercicios. Y bueno, me enganché con eso, me gustó. Y lo que más me llamó la atención es que empezaban a pagarme un sueldo desde el primer momento que ingresábamos. Y bueno, era darle también un alivio económico a mi familia, que ellos eran trabajadores. Mi mamá era ayudante de cocina, mi papá tenía una gomería ahí en Chabá. Y bueno, se los comenté, se los propuse y no me dijeron, no les gustó mucho, no me dijeron que no, pero tampoco no me opusieron, no se opusieron, así que bueno, dejé la escuela, me preparé, rendí los exámenes de ingreso y en el 29 de enero del año 80 me encontré junto a otros 7.500 aspirantes más ahí en Buenos Aires, en la Escuela de Marinería, en la Escuela de Mecánica. Hice 2 años de los cursos preparatorios y después salí tercero. Como salí tercero en el promedio general, me destinaron al crucero General Belgrano, que era el tercer buque de importancia de la Armada, ¿no es cierto? Y ahí hice mi pequeña carrera naval.
¿Y cuánto tiempo estuvieron en el buque hasta que se presentó esta situación tan terrible, tan trágica?
Nosotros salimos a navegar el día 16 de abril. No estuvimos en la toma de las islas, en la recuperación, porque el buque estaba en reparaciones. Así que el 16 de abril zarpamos desde la base naval de Puerto Belgrano. El día 24 de abril llegamos a la base naval de Ushuaia. Y bueno, y ahí yo recién tomo real conciencia que íbamos a la guerra porque me hacen firmar un seguro de vida. Y firmé un seguro de vida y digo, bueno, acá la mano viene pesada, no sé qué irá a pasar.
Claro.
Porque hasta ese momento decíamos, vamos a la guerra, pero nadie sabía bien. E incluso la moral siempre la tuvimos muy alta, muy, muy alta. Nosotros, yo creo que como todo el país lo vivió con muchísima intensidad esto de la guerra, si hay algo que tuvieron los militares en ese momento fue escarbar en lo más profundo que tenemos nosotros, que es el sentimiento de nacionalismo. Y yo este último año se lo hacía comparar a los chicos con lo que había pasado en el Mundial, que salir a la calle a festejar y poner banderas y abrazarnos con los que no conocemos, porque estamos todos atrás de un mismo símbolo que es la patria, la nacionalidad, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que nos escarbaron muy profundo y sacaron a flote ese nacionalismo que llevamos todos dentro.
Y Ernesto, ¿cómo fue el momento del primer impacto?
Mira, yo estaba de guardia en el comedor del buque. El comedor del buque está en la tercer cubierta hacia abajo. Y bueno, estaba esperando que me vengan a relevar a las 4 de la tarde. Estaba sentado en el comedor del buque y por ahí sentí dos terribles explosiones que lo paralizó al buque, parecía que lo partía en dos. Inmediatamente se apagaron todas las luces, yo me caí al suelo. Como el buque todo chapa, la onda expansiva con terribles calorías, enseguida la chapa se recalentó, así que tuve que pararme. Estaba todo oscuro, ya había fuego, se sentían gritos, ruidos, enseguida el humo fuerte así de la pintura que se quemaba. Así que bueno, me paré y traté de encontrar la salida más cercana, la que yo me acordaba que tenía más cerca, así que fui caminando al oscuro. En el camino me choco a alguien que me ayude, que me dice que lo ayude, que estaba quemado. Así que bueno, lo cargué y fui subiendo las escaleras a los gritos para que me dejaran pasar, que llevaba un herido. Así que llegué a la cubierta principal y ahí me enteré que nos habían atacado. Y bueno, dejé el quemado, se lo llevaron los enfermeros. Y yo era control avería y lucha contra incendio, o sea que los únicos que nos movíamos en ese momento éramos nosotros. El resto de la tripulación se formó delante de los botes. Cada 20 tripulantes tenía un bote asignado, así que estaban todos los que se pudieron mover por sus propios medios, se pararon delante de sus botes y esperaron las órdenes del comandante. Hasta que nuestro jefe le avisa al comandante que el hundimiento era irreversible, y ahí recién el comandante da la orden de abandonar el buque. Y ahí se empiezan a tirar las balsas al agua y empiezan a saltar los tripulantes adentro, arriba el techo de la balsa, y ahí se van metiendo adentro. Previo había que descalzarse porque, bueno, las balsas son de goma para no pincharlas. Y bueno, así fuimos abandonando el buque hasta que el último tripulante, que fue el comandante y un suboficial, saltaron arriba de la balsa y bueno, a las 5 menos cuarto de la tarde, a las 5 menos 10, vimos por última vez la prueba del buque que se hundía.
Y Ernesto, ¿alcanzaban las balsas capacidad para cuántas personas tenían?
Sí. Nosotros éramos 1093 tripulantes y cada 20 tripulantes tenía una balsa asignada. No, eso estaba bien estipulado, no hubo ningún problema. Lo que sí que después, viste, hubo balsas que se pincharon.
Claro.
Los hierros retorcidos del buque.
Y sí.
Bueno, entonces ahí hubo que saltar de una balsa a la otra. En mi balsa, por ejemplo, éramos 32.
Claro.
Y en otras balsas quedaron menos gente. Por ejemplo, encontraron dos balsas, con 6, la otra con 5 tripulantes, congelados, muertos congelados. No sé, al no tener temperatura corporal así, de estar uno junto con el otro, murieron congelados. Pero, bueno, nosotros, te digo, la verdad que El frío que pasamos era terrible.
¿Cuánto tiempo estuvieron en la balsa?
Yo estuve 30 horas.
30 horas, 32 personas en una balsa con una temperatura bajo cero, pero tremenda.
12 grados bajo cero.
12 grados bajo cero. ¿Y cómo fue transitar ese tiempo en esa balsa?
Y bueno, todo oscuro. Y hablarnos solamente, tratar de mantenernos despiertos para no dormirnos y morir congelados. Contarnos cosas, rezar mucho. Ahí siempre hago la salvedad yo cuando todos dicen yo no creo en nada, y entonces yo les digo, bueno, no creemos en nada hasta que el avión se empiece a caer y el barco se hunde. Entonces ahí empezamos a encomendarnos a alguien que se acuerde de nosotros y que nos dé una manito. Y bueno, nosotros nos encomendábamos a Dios y a la Virgen y rezábamos Padre Nuestro y Ave María.
Claro.
Prometí que iba a ser el mejor de todo y el más bueno, que nunca iba a hacer renegar a nadie. Así que, viste, todas cosas que nosotros íbamos haciendo y contarnos qué íbamos a hacer. Estábamos muy enojados y queríamos llegar de vuelta al puerto para que nos den un buque y salir a buscar el submarino. O sea, viste, todas cosas para pasar el rato y no dormirnos.
Claro. ¿Y cómo estaba el agua en ese momento?
Congelada.
Claro.
Congelada. O sea, se llega, no se llega a congelar por la masa de agua que es el océano. ¿No es cierto?
Claro, claro. Pero la temperatura era muy baja. ¿Y en cuanto a las condiciones? O sea, era...
No, esa noche pasamos una tormenta.
Claro,
con viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta 13 metros de altura. La pasamos, nos levantaba así para arriba y cuando veníamos, y por ahí veníamos cayendo y teníamos que hacer fuerza unos con otros para no aplastarnos, porque cuando llegábamos al fondo de la ola, el bote como que se arrugaba todo y se volvía a ensanchar, y era así permanentemente. Y entrar agua y mojarnos y sacar agua. Nosotros sacamos agua con un gorrito, con los gorritos, con lo que podíamos. Y bueno.
¿Y las 32 personas que estaban en esa balsa lograron sobrevivir?
Sí, sí. Llevábamos, uno iba del medio quemado, que tenía quemadura, pero sí, sí, nos salvamos todos. Uh-huh. Al otro día, recién a las 10 de la mañana, sentimos el ruido de un avión, el motor de un avión que pasaba, así que tiramos bengalas de humo, y el avión dio dos vueltas y en círculo, y movía la sala en señal de que no había visto. Aparte que no sabíamos si estábamos solos o acompañados, porque cuando la ola nos levantaba, nos asomábamos y veíamos toda agua. Claro. Y cuando la ola bajaba, nos asomábamos y veíamos toda agua alrededor del nuestro. No veíamos otra cosa. Uh-huh. Y bueno, recién a las 2:30 de la tarde vimos el humo de una chimenea en el horizonte. Así que bueno, era cuestión de esperar hasta que nos rescataron. A mí me rescató el aviso Gurruchaga, un buque de la Armada también. Y el día 5 llegamos a la base naval de Ushuaia.
Uh-huh. Imagino también que las sensaciones en ese momento, no sé, trato de ser empática con la situación y sé que es imposible, no puedo ni siquiera intentar imaginarme lo que sentiste, pero de alguna manera trato y pienso en esto, ¿no? De la decisión de tener que abandonar el buque, que debe haber sido muy duro, porque no estaban preparados para eso, no era una decisión que en algún momento quizás imaginaron que podían llegar a tomar, y también de todas las personas que quedaron del otro lado. Fueron muchos días conviviendo, fueron muchas las personas que se perdieron y fueron muchas quizás las cosas que viste en una situación tan caótica. Mucho sufrimiento, a eso me refiero.
Sí, nosotros, viste, toda esta situación, todo esto se trabaja mucho, porque el buque es una unidad. Primero tenemos que pensar lo que es una unidad de combate. No se puede comparar, por ejemplo, con ejército, con lo que con la tierra, con eso, ¿no es cierto? Ahí nosotros estábamos los 1093, desde el comandante al último soldado conscripto, en las mismas condiciones. Y eso ya es distinto a todo. No hay, porque yo, mi comandante, él no tenía un bote especial con motor, calefacción, porque era el comandante. No, él sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Uh-huh. Tampoco tenía una bandera que lo identificaba, entonces cuando venían a rescatarnos, lo rescataron primero a él. No, a él lo rescataron de la misma forma que le tocó, como nos tocó a todos nosotros, por azar. Pudo haber sido el primero, el del medio, o haber sido el último. ¿Me entendés? O sea, eso nos une a todos. Es una situación que nos unió. Entonces, ya arriba el buque hay un espíritu de equipo, de unidad, porque todos peleamos por lo mismo, o sea, estamos todos chivos. Yo a veces les digo a los chicos, para poder imaginarnos lo que es un buque de guerra y lo que es una unidad, es como si vos estás adentro de tu oficina en la radio, entonces vos te asomás por la ventana y ves agua, y te asomás por la puerta y ves agua por todos lados, no tenés posibilidad de irte, no es que vos decís, no, esto no me gusta, no lo hago y me voy, no.
Claro.
Ahí no hay forma de escaparnos de nada. O sea, o hacés lo que tenés que hacer, tu trabajo como corresponde, vos tenés tu horario de descanso, tenés tu horario para almorzar, para cenar, para merendar. O sea, está todo estipulado para que todo funcione bien. En eso que funciona todo bien, nosotros hacemos ejercicio de zafarrancho de combate, entonces toca una chicharra y todo el mundo corre a cubrir sus puestos de combate. Zafarrancho de abandono. Todo el mundo corre y sabe qué balsa tiene que ir pararse adelante de cada balsa. Uh-huh. Entonces, en ese momento, como todo esto estaba ya trabajado, todo esto, no había gente que desesperada que corría sin saber qué hacer.
Claro, claro. Tenía un protocolo.
Gente llorando, como hoy me dijeron a mí. Hoy me preguntaron, ¿no había sido un caos con eso? No. No se imaginen eso porque eso no existió. Uh-huh. Gente preparada. Gente que no corría, sino que caminaba a su balsa, nos hemos ayudado entre todos, como yo saqué a ese muchacho, que después me encontró, después de 20 y pico de años me encontró, él me dice, al agradecerme que le salvé la vida, y yo la verdad que no siento, si yo ayudé a alguien en un momento que lo necesitó, ¿viste?
Claro.
No, eso es lo que nosotros vivimos. Lo mismo que dentro de la balsa. No había gente, viste, que lloraba pidiendo por su mamá que porque se moría, no. Todos tratábamos de mantener el espíritu alto, de ayudarnos uno con otro, de ver que el que sentíamos que se decaía o que el de levantar el espíritu. La verdad que, viste, a mí me... No, o sea, todos los años, viste, la edad me lleva a que cada vez me emociono más, a veces me cuesta más, hay un montón de cosas, viste, que cada vez me cuestan más, y esto que yo te digo, este ejercicio, así, me retrotrae eso y siento el frío, y siento viste, todo como más fuerte, pero no me molesta contarlo, no me molesta, y al contrario, siempre me lleva a seguir haciéndolo.
Y eso es lo que queríamos de alguna manera, Ernesto, poder charlar en este espacio, ¿no? No era la idea entrar en detalles morbosos ni nada por el estilo, sino de tratar de generar conciencia sobre todo lo que sucedió, sobre todo lo que sucedió después, y también de que de alguna manera personas como vos están dando su testimonio a lo largo y a lo ancho del país, cosa que es muy, pero muy importante. Para cerrar, Ernesto, ¿seguís en contacto con sobrevivientes?
Sí, yo pertenezco al Centro Veterano de San Lorenzo, y bueno, ahí hay uno que casualmente era mi jefe a bordo del Crucero General Belgrano, mi superior inmediato, digamos, era teniente de fragata en ese momento. Y bueno, estamos en contacto, después hay otro chico que está en Rosario, Soto. Bueno, hoy por ejemplo se han juntado en Puerto Belgrano, se hizo el acto oficial allá, que el gobierno hace el acto oficial en la base naval de Puerto Belgrano. Yo este año no fui porque bueno, ya el año pasado se inauguramos el 10 de junio este monumento que te dije yo al principio, en la Plaza Belgrano, y bueno, entonces yo ahora me debo acá a esto, tengo que organizar, como fui se lo planteé en la semana en la municipalidad, tengo que hacer no un acto, no solamente algo sencillo, floral, un toque de silencio, las autoridades que estén presentes y algunos compañeros míos que invité que vinieron, o sea, compañeros veteranos de guerra, de Arequito, de Chabás, de Carcarañá, entonces, poca gente y un acto muy emotivo por lo que significa para mí y rendirle homenaje a los 323 héroes del Crucero General Belgrano, ¿no es cierto?
Y eso es lo que quisimos acá hacer desde acá también, desde la 90.5, desde Radio del Sur, y de Tu Vida en Sintonía. Ernesto, te abrazamos muy, pero muy fuerte desde acá. Ha sido realmente un gusto poder hablar con vos y que nos regales unos minutos de tu tiempo. Y bueno, vamos a estar en contacto para futuras comunicaciones. Seguramente nos encontremos en alguna otra actividad. Todos los años te encontramos en actividades especiales. Así que un fuerte, fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por tenerlo siempre presente. Y bueno, es lo que yo siempre busco, ¿no es cierto? Que la causa Malvinas sea visibilizada, que se tenga en cuenta, y bueno, esto sirve mucho para nosotros. Así que muchísimas gracias por la nota.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
De esta manera estábamos hablando con Ernesto Failo. Ernesto fue un sobreviviente de esto que sucedió hace 41 años, el hundimiento del Ara General Belgrano. 323